La 1:34 de este lunes 25 de mayo 2020 les habla Fernando Zavala. Escuchando música intensa, no tengo idea qué es, pero mucha intensidad puesta por Don Chucky. Y hoy día muy bien acompañado por Don Juan Pablo Larraín al otro lado de la línea. ¿Qué tal, señor director?
Muy buenas tardes. Me extraña que no conozca.
¡Multicrew! Ahora que Chucky lo dijo, sí. Este es el dudo de ignorancia máxima de música. Los que nos escuchan lo saben y nos perdonan, espero.
Algunos ni perdón ni olvido, ¿eh? Algunos tienen ni perdón ni olvido con nosotros, pero todavía, bueno.
Todavía
nos reímos.
¿Cuál era? Los Carpenters. Nunca se me olvida.
Oye, Chucky nos educa.
Oye, Juan Pablo, a pesar de estas buenas vibras de iniciar el programa, la verdad que creo que el estado de ánimo de la gran mayoría del país es de preocupación. Estamos definitivamente viviendo horas negras respecto de la erupción del coronavirus en nuestro país y en particular en nuestra región metropolitana, en la ciudad de Santiago. Creo que, bueno, era esperable, sí, pero aún así cuando uno lo vive es duro. Esto obviamente que va a tener repercusiones muy duras desde el punto de vista sanitario. La red de salud hoy día está en un estado crítico. Es casi un milagro que no se haya desbordado a esta altura, dada la presión a la que él está sujeto. Las autoridades haciendo lo imposible para mantener dentro de su cauce esta pandemia. Y ya la discusión está abierta sobre cómo vamos a empezar a pensar en salir de esto una vez que se haya bajado la tasa de contagio, que hayamos logrado volver a trabajar, digamos, a nuestro ritmo de vida de antes del coronavirus. Hay una discusión planteada a través de los medios de prensa desde a partir del viernes, después de que un grupo de economistas levantaron este documento donde plantean la necesidad de elevar la puntería de gastar, ¿eh? No sé qué le parece a usted, señor director, ¿hacia qué lado se inclina usted en este debate?
Bueno, es un debate que creo que está hace días sobre la mesa y yo creo que hay dos caras que lo han ejemplificado de manera concreta y que después ha ido subiendo también de tono. Por un lado fue Andrés Velasco quien dijo hay que tirar toda la carne en la parrilla. A los pocos días le contestó Jorge Desormó, ex presidente del Banco Central, le dijo, no, pongamos la carne de a poquito porque no sabemos cuánta gente va a participar del asado y hay que tener carne para después. Y yo creo que si hay que adquirirse en alguno de estas dos tendencias, yo me tiendo a inclinar por la posición de Jorge Desormó. Esta crisis no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos todavía la magnitud, sabemos que es terrible, sabemos que está dejando muchos afectados, pero no sabemos cuándo va a terminar y cuánta gente va a afectar. Entonces, tenemos que gastarnos las balas necesarias y en el tiempo adecuado. Y yo creo que hoy el llamado que hizo el presidente Piñera de La Moneda creo que es muy atingente y creo que no son simples declaraciones o palabras que se las puede llevar el viento, ¿eh? Pidió un gran acuerdo nacional que creo que lo viene pidiendo hace rato, pero con foco en tres cosas, que es combatir la crisis desde el punto de vista evidentemente que sanitario, tener un plan de protección social que apunta sobre todo a esa gente que estamos hablando y pensar en la reactivación económica, si no esta crisis sanitaria y económica que estamos viendo hoy día se va a transformar en algo aún peor y tenemos que ponernos de acuerdo ya, dejar de lado las grandes diferencias, mirar con mucha altura lo que está ocurriendo en Chile y afuera, dejar de lado los dogmas de lado y lado y pensar que estamos en una situación muy, muy especial.
¿Sabes lo que me tiene preocupado? Más que el coronavirus, que obviamente es una fuente de preocupación diaria, además que estamos como viviendo como una especie de show permanente, de programa de televisión permanente en base a cifras y cifras que son siempre tan negativas, pero lo que me tiene muy preocupado, señor director, no sé si compartirás mi preocupación, es que en todo este escenario de crisis, de afectación de la economía, de afectación de las vidas de todos los que vivimos en nuestro país y en el mundo en general, todavía hay personajes que creen que este es el minuto de festinar, de darse un gustito, de aprovechar, ¿ah? De aprovechar así como en un mal sentido, para tomarse revancha o imponer ideas que han sido demostradas que son erróneas, pero que parece ser que hay personajes que todavía no entienden, ¿ah? Me llamó mucho la atención, yo incluso te daría algunas malas intenciones de parte de algunos personeros o líderes políticos. Usted saque sus propias conclusiones. La semana pasada, de alguna manera, volvían a levantar el escenario de conflicto social, de levantamiento, en el fondo de volver a incentivar grupos de personeros que creen que con la violencia se puede lograr algo. Ojalá que las personas que no han entendido de que estamos en probablemente la peor crisis sanitaria y posteriormente económica de hace mucho tiempo, entiendan que bueno, que estos no son momentos para tonteras o para gustito, y que necesitamos de verdad, y aquí yo estoy con el presidente, necesitamos ponernos todos detrás de un acuerdo y trabajar para el mismo lado, si no esto va a tener implicancias que van a durar mucho, mucho tiempo.
¿Ah? Si el tema es cómo tú logras traer a esa gente, te lo voy a ejemplificar con una persona, el senador Arboe, que ha sido un senador dialogante, razonable, que tiene sus diferencias ideológicas y matices muy marcados con el gobierno, pero que, por ejemplo, ha abierto la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. Mira, lo sacaron ayer de la presidencia de la Comisión de Constitución porque a otros senadores de la oposición no les gustaba este tono dialogante.
Lo sacaron entonces, por razonable, problema. Una cosa increíble.
Claro, sí. Entonces los que están abriendo una puerta, más encima los castigan sus pares. Entonces, es muy difícil, muy, muy difícil poder, poder avanzar. Y la señal es muy mala para quien quiera tomar una posición como la del senador Arboe, muy mala.
Tal cual. No, y bueno, y para qué hablar de otros con ideas aún más curiosas, ¿eh? Yo, a todo esto, hay veces que uno escucha ideas y uno dice, si no sabe si es por ignorancia o definitivamente mala intención, ¿eh? Pero ojalá que sea lo primero y que nos vayamos dando cuenta todos de que las malas ideas generan al final problemas mayores a los que tratan de solucionar. Oye, ¿te parece si nos vamos al pantallazo?
Vamos.
Tenemos a don José Baeza, clásico de los días lunes, al teléfono. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y usted?
Hola, José.
Bien, se ríe José, ¿eh? Pero es verdad.
Pero es un clásico, sí, no, pues, no lo niego, la verdad.
Oye, aunque en la mañana no falló, José.
No, sí, estaba ocupado.
Problema de tecnología, la verdad.
Oye, está todo el mundo apretado en términos
tecnológicos. Hemos tenido varios.
Las redes están difíciles.
Intermitencia en las redes, la verdad.
Sí. Oye, ya, ¿cómo están los mercados hoy día, estimado José?
Están súper tranquilos ya, lamentablemente no lo escuché en la mañana, pero no sé si lo comentaron, que hoy día es feriado en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, es feriado en
Memorial Day.
Memorial Day, es feriado en Inglaterra, y un feriado un poco falso en Brasil, ¿ya? Y digo, ¿por qué un poco falso? Porque el gobierno adelantó hartos feriados que están de acá a fin de año y los concentró la semana pasada y esta, como para tratar de obligar a la gente que se quede en las casas, y ese feriado más o menos falso en Brasil también influye en los mercados locales. Entonces tenemos tres países que yo me atrevería a decir que son los tres países que más inversionistas traen a Chile con los mercados cerrados o con poca transacción, porque los mercados igual siguen abiertos, pero influye sin duda la bolsa local, y acá han transado 25 mil millones de pesos, ¿ya? Tenemos un IPSA negativo, 0,23% abajo, a pesar que en la mañana comenzó positiva, pero en la medida que el flujo desapareció, los mercados tendieron a caerse un poco, y a pesar que afuera igual está positivo, o sea, ya cerró positivo Alemania, un 2,87% arriba, Francia un 2,15%, los futuros norteamericanos están un 1,15% arriba, pero acá nosotros no fuimos capaces de despegar y con un mercado casi durmiendo a esta hora de la tarde, la verdad.
Oye, ¿y algo que destaque o no? En este escenario de calma.
Sí, a ver, en el América ha transado 6 mil millones de pesos, esa es la acción que más ha transado y está cayendo un 3,24%. Las acciones de Conchitoro están cayendo un 2,23%, Copec un 1,72%, y Falabella un 1,5%, ya, con Enelam, Copec y Falabella cayendo relativamente fuerte, explicamos el por qué está cayendo el IPSA, ¿no? Porque las otras acciones que caen, Banco de Chile cae un 1,06, vapor, un 0,58, ya no hay muchas caídas tan pronunciadas como las tres primeras que les comenté. Y por el lado de las alzas, bien digo, Socobesa está subiendo un 6,19%, Manquehue un 3,59%, Ripley 3,38%, Itaú Corbanco un 2,37%, algo está recuperando, pero con poco volumen transado, la verdad. Una particularidad, yo no creo mucho en las coincidencias, pero cuando salió el dato de nuevos contagiados, la bolsa chilena cambió la trayectoria y empezó a verse más negativa.
Se cayó de piso.
Eso no gustó para nada, obviamente nadie va a estar contento con los 5.000, casi los 5.000 contagiados que tuvimos.
No. Bueno, hace dos semanas pasó lo mismo cuando se declaró la cuarentena, ¿eh? Fue impresionante como el minuto en que se supo, el mercado se nos fue, pero a rojo de una, con una curva aún más pronunciada que la de hoy.
Claro, y la lata de eso es que días con poca liquidez, en el fondo los precios tienden a acentuarse más, tanto sea para arriba o para abajo, entonces si alguien se apanica, dicho de cierta forma, no le queda otra que salir a vender con descuento porque no hay comprador en el mercado, no porque no encuentren una bolsa atractiva, sino porque no están trabajando, ¿no? Entonces eso pasa en los días de poca liquidez, es bastante malo. Y el dólar, terminó abajo el dólar, 804,65, cayó un peso con 20 centavos más o menos, algo se apreció la moneda local, un 0,15%.
Tal cual. Oye, gracias José, que tengas una buena tarde.
¿Eh? Igualmente, que estén muy bien.
Don José Báez, gracias, José. Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa. El doctor Camus, que nos controla a la distancia, dice que la figura, el símbolo de los que hablábamos antes, estos dirigentes políticos que buscan tomar partido, son las hienas.
Wow.
Las hienas. Es buena imagen esa, ¿no? Para referirse a...
La hiena es la que se ríe, pero quiere correr sangre.
Carroñero.
Es una hiena.
Bueno, oye, tenemos, como siempre, algunos buenos mensajes para compartirle. Primero que con las tarjetas de crédito del BCI, en específico las tarjetas Visa del BCI, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. ¿Ah? Y así BCI nos ayuda a todos a cumplir esta etapa de confinamiento en nuestros hogares. BCI, seamos diferentes.
Bueno, y el sistema parte de pago Almagro sigue funcionando muy bien en medio de esta coyuntura. Ellos te evalúan y reciben tu casa actual o departamento y te puedes comprar cualquiera de los proyectos que tiene Almagro listos para vender o en pleno desarrollo. Y es una herramienta muy efectiva, sobre todo cuando uno quiere calzar los flujos de plata, que son muy importantes para este tipo de operaciones. Puedes conocer más en almagro.cl/pago.
Oye, y alguien que se ha destacado por como adaptarse rápido a estas circunstancias de confinamiento es Brooks Brothers, que en su página como que está completamente al día, actualizado, despachando, y además con promociones, y además con toda su línea de productos, en este caso productos de otoño-invierno, para que usted desde su casa, como dicen ellos, la tienda está abierta 24/7, ¿eh? 24/7 abierta la página web brooksbrothers.cl para que desde su casa usted pueda comprar cualquiera de estos productos de esta marca norteamericana tan destacados.
Oye, yo te perdí un segundo, no sé si las dijimos todas las menciones,
falta
de
una, estimado.
¿Ah? La de Sura.
Sí.
Que me encanta. Y además me encanta también la de Sura. Porque es un hit, exactamente. Un hit, un seguro de automóviles muy bueno que ha revolucionado el mercado con un cargo fijo de 9.990 pesos más un variable con solo lo que recorres en tu auto. O sea que solo pagas por usarlo.
Tal cual. Oye, tenemos a Sebastián Cerda, gerente de estudios de Consult, al teléfono. ¿Qué tal, Sebastián?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Oye, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles de evaluar, de analizar, pero me gustaría primero tu mirada macro, ¿en qué parte de la curva estamos? Hoy día en la mañana me llamó una persona, me dijo, oye, ¿es el minuto ahora para entrar en acciones? ¿Ya pasó? ¿Va a ser? ¿Cómo lo estáis viendo desde el punto de vista del panorama macro?
A ver, desde lo macro, obviamente todo lo que estamos viendo...
Si te puedes acercar un poquito al teléfono, porque te escuchamos un poco lejos.
Sí, me escucha mejor ahí.
Ahí sí, un poco mejor, dale.
No, lo que te decía que en términos del punto de vista económico, acá lo que hay es obviamente una dependencia a qué momento se puedan reabrir ciertas actividades en términos normales, y eso depende de un tema epidemiológico sobre el cual no sabemos mucho. Fue un experimento lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. En el hemisferio norte están empezando a reabrir ciertas cosas, y eso nos va a decir hasta qué punto, cuando superemos la etapa más crítica acá, también va a poder haber una reapertura y permitir una recuperación más rápida, pero todavía no lo sabemos. En el fondo, lo que sabemos es que, a diferencia del hemisferio norte, acá estamos en una empezando el invierno, con sistemas sanitarios relativamente colapsados, por lo tanto difícilmente las reaperturas y normalizaciones van a ser en sincronía con lo que estamos viendo que está ocurriendo en Europa o en algunas partes de Estados Unidos. Yo creo que acá vamos bastante más rezagados en eso, y por lo tanto significa que, en términos macro, el segundo trimestre y el tercer trimestre en Chile van a ser muy malos, y por lo tanto los registros con dos trimestres así de malos para el año va a significar que este año vamos a tener una recesión muy severa. Yo creo que eso no hay duda que va a ocurrir, independiente de cuándo podamos reabrir la economía, porque no creo que sea antes, en condiciones normales, antes de algún de que al menos el invierno avance relativamente más importante. Yo creo que definitivamente no nos vamos a sincronizar en la reapertura con el hemisferio norte.
Oye, y claro, o sea, estando de acuerdo con el diagnóstico, ¿cuál sería tu postura respecto de los mercados hoy día? ¿Estaría en una postura más de mirar, de esperar? ¿Crees que hay oportunidades hoy día? Porque mucha gente habla de las oportunidades, ¿eh? El tiempo, las oportunidades, ¿es así?
A ver, primero que nada, probablemente lo que está reflejando los mercados, probablemente hay un entusiasmo hoy día con lo que está ocurriendo, como te decía, en el hemisferio norte. Europa está empezando a liberalizar sus medidas restrictivas, Estados Unidos lo mismo, y a China desde antes. Entonces hay toda una expectativa de que al menos en el hemisferio norte esto ya pasó. Sí, la parte más grave parece el pasado, pero todavía hay riesgos muy importantes en el escenario macro. Uno, fundamentalmente, si es que vienen estas segundas olas de contagio, y otro, alternativamente, que además tampoco sabemos mucho cuál van a ser efectivamente los daños permanentes que esta crisis va a dejar al mundo. Entonces, sí, efectivamente, los mercados están entusiasmados con la posible reapertura de las economías en el hemisferio norte, pero yo creo que son riesgos todavía muy importantes. Si es que hay oportunidades, claro, efectivamente debe haber un montón de empresas subvaloradas en medio de esta crisis, pero yo te digo, yo creo que el escenario macro como tal todavía tiene riesgos severos para descontar que esto ya salimos, y por lo tanto un entusiasmo de, mire, esto ya pasó, y todo lo que están construyendo los mercados una recuperación hacia adelante, donde todo esto va a ser un mal recuerdo. Al menos para el caso nuestro, creo que, y todos los que estamos en el hemisferio sur, particularmente en la región, creo que es muy anticipado hablar de eso todavía.
Oye, Sebastián, y en materia de tipo de cambio, hemos visto cómo el dólar ha ido cediendo, ya lleva dos días buscando ahí los quebrar los 800 pesos, no lo ha logrado, pero ¿cómo lo ves tú, sobre todo con lo que decías recién, con esta... inicio incipiente de recuperación en el hemisferio norte?
Claro, yo creo que lo que está detrás de esto son dos cosas. Uno, lo fundamental es eso, que de nuevo, con esta expectativa que se generó de que el hemisferio norte está saliendo y que cada día que pasa que no haya segundas olas de contagio es una salida para el mundo, está bien, los mercados están descontando eso, están viendo eso, están recuperando los commodities, tienen la expectativa de que el crecimiento en 2021, al menos de esas economías, va a ser bien acelerado. Eso, como te dije, ha significado que se ha vuelto a depreciar el dólar en el mundo, los commodities se han recuperado, hay entusiasmo. Además, creo que en el caso de Chile, además, se suma por otra contracircunstancia. Eventualmente lo que ha empezado a surgir acá es una expectativa deflacionaria hacia adelante, y por lo tanto los ajustes en tipo cambio ya no deben ser tan importantes, porque efectivamente hay la expectativa de que precios domésticos van a caer. Yo creo que esa es la suma de las dos cosas, pero sobre el primer punto, yo creo que hay algún grado de importante de entusiasmo que todavía no tiene una contrapartida real en lo que está pasando a nivel de las economías emergentes, particularmente la región y Chile, que hoy día no es una excepción.
Otra cosa que ha estado en discusión estos días es esta polémica que hay entre los economistas, si finalmente estamos hay que tirar toda la carne a la parrilla o no. ¿Cómo te adscribes tú, sobre todo pensando en la recuperación?
Bueno, de nuevo, yo creo que es una discusión que aparece por una razón, porque básicamente nadie estaba preparado para esto a nivel de políticas públicas del Estado, y todo lo que se ha hecho desde que parte la pandemia ha sido un montón de experimentos y prueba y error. Y como algunos han sido más exitosos y otros menos exitosos en algunas de estas políticas públicas, hacia adelante hay mucha incertidumbre de qué se va a tener que hacer. En ese sentido, y sin desconocer los argumentos de ninguna parte, me parece que en ese esquema, cuando hay mucha incertidumbre hacia adelante, yo creo que es relevante guardarse algunas balas. Sobre todo porque el Estado por características no es particularmente quirúrgico cuando tiene que ir a la focalización de las políticas. Es bastante, a diferencia de quirúrgico, es bastante bruto en avanzar y hacer políticas bien macro que a veces algunos que no lo necesitan y a veces no llegan los que realmente lo necesitan. Entonces yo creo que es importante guardarse ciertas balas hacia adelante, porque no sabemos si en unos meses más lo que se venga va a ser peor o vamos a estar hablando de algo parecido al hemisferio norte donde se empieza a salir.
Oye, Santiago, una última pregunta porque se nos acabó el programa. En específico, el panorama en Chile, bueno, es súper incierto, como tú decías, pero han aparecido algunas voces que dicen que podríamos volver a tener algo de inflación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Existe algún riesgo realmente de que se genere alguna presión inflacionaria en nuestro país o eso por la caída de la demanda está medio descartado?
Yo no lo veo. A ver, yo entiendo dónde vienen esos temores. Básicamente que efectivamente ha ocurrido que en algunos precios de alimentos particularmente, pero algunos bienes básicos, efectivamente los problemas de oferta han incrementado los precios. Pero el resto, los precios de la economía se están desplomando. Si no es por los precios de algunos alimentos básicos, en el IPC de abril, la inflación de ese mes hubiera sido negativa. Por lo tanto, yo no veo temores inflacionarios relevantes. Okay. Está bien que efectivamente algunos precios de cosas básicas están teniendo alguna presión por el lado de la oferta, pero todo el resto de los precios de la economía se están desplomando. No veo ningún riesgo en ahí.
Muchas gracias, Sebastián. Que tengas una buena tarde.
Ok, a ustedes. Adiós.
Sebastián Cerda, como decía, es gerente de estudios de Econsult, en esta mirada macro sobre la situación. ¿En qué parte de la curva estamos? Es la gran pregunta, que es difícil de responder. Señor director, nos vemos.
Ya pues, buena tarde para todos.
A ustedes los dejamos con Visionarios, un nuevo capítulo, esta vez la historia de Warren Buffett, el inversionista por excelencia, y luego viene Santiago Adicto. Un abrazo.
Chao.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1.
Warren Buffett, el inversionista pura sangre. El estadounidense Warren Edward Buffett es el inversionista más exitoso y adinerado del mundo. Nació el 30 de agosto en 1930 en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska, y por su gran olfato y alto grado de acierto para las predicciones financieras, es conocido como el Oráculo de Omaha. fue el segundo hijo y único hombre del político y corredor de bolsa Howard Homan Buffett, por lo que creció en un ambiente de negocios en el que aprendió a desenvolverse como su hábitat natural. Cuando tenía apenas 11 años, Warren invirtió $38 en el Citizens Service Company. Aquella fue su primera vez, y hasta sus actuales 89 años jamás se detuvo. Buffett es una de las cuatro personas más ricas de la Tierra, sitial del que no se ha movido en todo el siglo XXI, alternando entre la primera y la cuarta posición con empresarios como Jeff Bezos, Amancio Ortega, Carlos Slim y su gran amigo Bill Gates. Esta semana en Visionarios recorreremos la vida, trayectoria, filosofía y espíritu filantrópico de un hombre nacido para los negocios, un empresario de raza, Warren Buffett, el inversionista pura sangre. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.